Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
Conexión Gourmet en COPE Euskadi.
Y 7 minutos, abrimos el recetario, miramos a esos trucos gastronómicos que nos acerca otro jueves nuestra colaboradora, la experta en alimentación, la nutricionista Ainhoa Sáez Vicuña. Guardión, ¿cómo estás?
Guardión, Naya.
Ay, que tenemos que seguir hablando de recetas, Ainhoa, que todavía nos quedan muchos productos que probar esta temporada, de los que además se nos quedaron pendientes la semana pasada. ¿Qué sabores vamos a probar hoy?
Pues mira, yo hoy me centraría en la fruta. Para aumentar el consumo de fruta diaria, que tenemos que comer, recordar siempre 5 raciones de frutas y verduras al día, mínimo 3 piezas de fruta, que yo soy bastante machacona, pero es súper, súper importante. Y estaríamos hablando, pues cuando dijimos lo del el carro este famoso de los 30 euros, pues que nos acerquemos al 0,5 kilo de fruta a diario. Uh-huh. Entonces es una cantidad importante, así que...
Claro, a veces a uno se le hace bola y dice, pero ¿cómo me voy a comer yo 3 piezas de fruta si no tengo tiempo en el día? No sé si hay alguna receta, no sé, más creativa para que lo llevemos mejor.
Sí, porque muchas veces oímos que, jo, y ahora que están de moda las dietas cetogénicas y todo esto, que yo me pongo un poco nerviosa, ¿eh? Porque yo apoyo a muerte la dieta mediterránea, de verdad. Y, o sea, con el consumo elevado de frutas y verduras, y se oye pues que es malo comerla después de las comidas, que es malo mezclar frutas distintas, que comer fruta por la noche que engorda, que nos sube la insulina, que nos sube la glucosa, que, bueno, hay un montón de cosas que se oyen, que nosotras las escuchamos en consulta y que se van transmitiendo de persona a persona y que al final hacen mucho daño. Uh-huh. Porque al final la fruta solo contiene el azúcar natural de la fruta, o sea, el propio del alimento. Contienen una cantidad de fibra importante, tienen muy poquitas calorías, tienen un montón de micronutrientes, de vitaminas y minerales, nos ayudan a mejorar nuestro sistema inmunológico, ayudan a prevenir un montón de enfermedades y posibles cánceres. Entonces, el que se estigmatice, yo es algo que no puedo.
Desmentimos sí. Que sea mala por la noche, que lleve demasiado azúcar. Ainhoa, por ejemplo, para incluir la fruta en nuestra dieta, un primer momento podría ser ahora, la hora del almuerzo, ¿no?
Eso es, o sea, al final el momento del día, yo esto siempre lo hago a nivel de individualizado, dependiendo de cada paciente, de sus horarios, de su vida, y lo importante es que yo llegue a entregar un plan en el que incluya esta cantidad de fruta que ya hemos mencionado. Entonces, el primer momento puede ser el desayuno. Hay gente que cuando se levanta de la cama no le gusta meter un alimento fresco tan frío, ¿no? Porque igual estamos todavía con el cuerpo templado y igual en ese momento pues no apetece y no hay que forzar nunca, o sea, hay que respetar mucho los gustos de cada persona. Entonces sí que el momento ideal puede ser a media mañana, puede ser antes de la comida, puede ser después de la comida, media tarde, a la noche, o sea, el momento, todo momento es perfecto para comer fruta, ¿vale?
Y Ainhoa, ¿todas las frutas son perfectas a cualquier hora?
Sí. O sea, yo, aunque haya algunas frutas que tienen más cantidad de azúcar, en eso nunca no nos tenemos que fijar. Yo, en los 20 años que llevo pasando consulta, jamás he limitado la fruta a nadie. Y esto también lo quiero dejar claro porque al final muchas veces es, ¿no?, los plátanos, los higos, las uvas, es que tienen mucha cantidad de azúcar, pero luego no estigmatizamos de la misma manera una galleta, un bollito, a una barrita, o sea, es que al final es como que estamos estigmatizando alimentos súper sanos que nos aportan un montón de propiedades y nos parece un delito comernos un plátano después de comer, pero no nos parece un delito tomarnos unos cereales azucarados o un yogur azucarado o unas galletas con el cafetito, ¿sabes?
Entonces, al final, y el aguacate, que se utiliza mucho para desayunar, tiene bastante grasa. ¿Es recomendable abusar del aguacate? No sé hasta qué punto, Ainhoa.
El aguacate, mira, es un alimento que nos aporta grasa insaturada, una grasa saludable, que encima nos da un montón de opciones a la hora de cocinarlo, que va a ser siempre súper apetecible y no le tenemos que tener miedo tampoco. Yo, por ejemplo, el aguacate lo podemos comer en ensaladas, por ejemplo, o yo os había preparado una receta de un gazpacho de manzana y aguacate, por ejemplo, de una forma diferente, o hacer un guacamole también, por ejemplo, pero no tenerle miedo tampoco. Por ejemplo, este gazpacho que os había preparado, a ver, porque formas de comer fruta, tenemos mil formas, ¿no?, para aumentar este consumo, pero yo sí que quiero transmitiros que desde mi punto de vista personal es lo ideal es que comamos la fruta fresca tal cual. Ahora, por ejemplo, pues tenemos las mandarinas espectaculares que empiezan, pues bueno, pues comemos tres mandarinas, que tampoco hay que buscar una receta para comer la fruta, ¿no? Pero como nos gusta, gusta mucho, porque a mí también me lo dice, pues he sacado esta receta que teníamos preparada de manzana y aguacate, que lo que lleva parte de la manzana y el aguacate, como bien dice la receta, pues tiene pepino y tiene medio pimiento verde y un poquito de agua y luego le añadimos también aceite de oliva virgen extra y vinagre de manzana, un poquito de sal y ajo, claro. Aquí sí que le damos un toque diferente. Y este gazpacho lo podemos usar bien a media mañana, o sea, lo podemos tomar a media mañana, a media tarde, incluso de desayuno. Yo, por ejemplo, el aguacate lo uso mucho en el desayuno para meter una fuente de grasa saludable que nos va a permitir estar más saciados a lo largo de la mañana y evitar igual un picoteo no muy saludable si no tenemos una buena planificación, ¿vale?
Ay, no, algunos somos más de dulce por la mañana, de acompañar el café con unas galletas, de acompañarlo con algunos donuts. Yo he visto un par de recetas que me han gustado mucho porque son como muy dulces, de galletas y de donuts, pero con fruta, ¿no?
Sí, esa es otra receta que tenemos de donuts de naranja y plátano. Claro, la foto que hemos puesto es espectacular y el arte aquí de los
Claro, se
cocineros
nos ha
que
caído la baba a todos.
sí. Y entonces esto, pues bueno, sobre todo el fin de semana o a la gente que le guste la cocina o que pues es una receta espectacular y súper saludable, porque lo que lleva son dos huevos, 100 gramitos de harina de avena, dos plátanos maduros, dos gajos de naranja o mandarina, lo que queramos, una cucharadita de levadura y una pizca de sal. Podemos usar también canela si nos apetece y una cobertura de con 3 onzas de chocolate de más del 85-90% de cacao y una cucharada de aceite de oliva virgen. Y eso es lo que lleva. Que al final es una receta súper saludable y a la gente que le apetezca, pues bueno, pues el currárselo un poquillo más,
Sí.
¿no? Sí, que simplemente para hacerla tendríamos que pelar los plátanos, machacarlos bien y la naranja trocearla en gajos. Mezclamos esa naranja y los plátanos con los huevos, la harina, la levadura y la canela y el poquito de sal con una batidora o en un bol. Lo batimos bien hasta conseguir una masa homogénea y luego la ponemos en los moldes que tengamos de especiales. Precalentamos el horno a 200 grados y los horneamos durante 15 minutos. Y luego podemos, pues si queremos añadirles ese chocolate que siempre es bienvenido,
Hombre.
pues lo fundimos con el aceite de oliva virgen extra en un cazo en el microondas y con una ayuda de una cucharadita, pues lo vertimos por encima de los donuts y listo.
Quizá acompañar al café con un zumo o con un batido de frutas.
Un batido de frutas, por ejemplo, es otra opción de consumir la fruta, igual que se nos está poniendo ya más madura, que igual ya no te apetece comerla entera, que eso a mí, por ejemplo, me pasa en casa, como, uf, como tenga ya un piquito, ya mis hijos la rechazan. Entonces yo ahí aprovecho a hacerles los batidos de frutas y les suelo meter un yogur griego o un yogur natural con cereales, que yo uso los copos de avena integrales o un muesli con distintos cereales, pero siempre sin azúcar. Y le podemos añadir, por ejemplo, unas frambuesas, que ahora es la época también, y le das un toque espectacular y no estamos haciendo nada tampoco con la fruta.
Ainhoa, si miramos a esos frutos rojos, ahora que hablabas de frambuesas, que son muy de temporada, ¿podemos hacer
claro.
algún helado con fruta también? Porque claro, miramos un poco al otoño, pero es que en realidad, pero es verdad que con estos días que todavía estamos como con la manga corta, medias con la chaqueta, nos apetece algo fresquito también. ¿Un helado, algo con frutas, un heladito de frutas, por ejemplo?
Sí, es que se me ha ocurrido también el tema del helado, porque jo, al final, como estamos con este clima que aquí en Vitoria
Claro.
nos viene, bueno, súper, súper bien, ¿no? El retrasar un poquillo el invierno. Un helado, por ejemplo, cremoso de frambuesas, por ejemplo, es espectacular. Y lo único que necesitamos para hacer un helado son los plátanos. Siempre usamos el plátano por ese punto de dulzor, ¿no? Dos vasitos de frambuesas y dos yogures naturales o griegos. Si usamos el yogur griego, pues bueno, con ese porcentaje de grasa que tiene un poquito más elevado, siempre le va a dar una mayor palatabilidad, un mayor, mejor sabor, ¿vale? Y simplemente lo que tenemos que hacer, pues lo mismo, lavar bien la fruta y trocearla, congelamos las frutas y una vez congeladas las trituramos con los yogures en la batidora. Le podemos añadir luego algún topino de frutos secos o las mismas frambuesas cortadas en trocitos, o chocolate también. Lo volvemos a meter esta mezcla en el congelador y ya está listo para cuando lo queramos consumir.
Pero ¿cuántos frutos secos? Un puñado por no pasarnos, ¿no?
Si es un puñado cada, o sea, si lo vamos a usar en toppings, pues nada, ahí ni lo tenemos en cuenta, porque vas a añadir igual ni una avellana para lo que te toca. O sea, que es que eso yo no, ni, o sea, ni lo tenéis que controlar, un poco al gusto. Si vamos a comer unos frutos secos como almuerzo o merienda, yo siempre suelo decir el puñado. Y siempre lo ideal que sean naturales, sin sal, y a poder ser que sean con cáscara. A ellos si nos cambiamos de las frutas a los frutos secos. Eso da para otro día, Naya.
Y tanto, y hablaremos de ello. Por cierto, el melón, fruta de temporada. Hay quien dice, ay, a mí me gusta lo dulce y lo salado. ¿Aquí qué podemos hacer?
Jo, pues el melón, por ejemplo, si nos vamos a las preparaciones sencillas y comer la fruta tal cual, pues melón con un poquito de jamón.
Qué rico.
Creo que aquí no innovo mucho, pero es que está espectacular. O sea, que siempre apetece.
Oye, es que hay veces que no hay que cambiar las formas de comer, ¿no? Porque son
sí.
recetas básicas que nos gustan y que con las que siempre aciertas. Por cierto, no me quiero despedir en este espacio gastronómico de este jueves sin darte la enhorabuena por estos 20 años de trabajo, Ainhoa.
Ya, la verdad
que
es que
20 no se cumplen todos los días, ¿eh?
No, y suenan, uy, suenan como que digo, qué mayor soy, porque a mí me parece que fue ayer cuando acabé la carrera y cuando empecé con todo esto, y dices, madre mía, ya han pasado ya 20 años, soy súper fiel a lo que llevo haciendo durante todo este tiempo, y bueno, aunque salgan estrategias nuevas y así, yo veo los resultados que he tenido con pacientes y así a nivel de todo, ¿no? De los de analíticas, de educación nutricional. Entonces, al final, con la dieta mediterránea auténtica, que no la tenemos que olvidar ni perder de vista, ¿no? Con todas estas modas que hay veces que, bueno, son estrategias que pueden venir bien, pero que a la larga creo que lo mejor es seguir lo de siempre.
En 20 años las cosas cambian mucho. Las formas de comer, de cuidarnos, el recetario ha cambiado también. ¿En qué lo has notado tú?
Pues que ha cambiado, que ahora mismo estamos perdiendo con muchísima, muchísima pena lo que es la cocina más tradicional, ¿no? Ese mimo que ponen los cocineros, que nosotros, pues por falta de tiempo, no podemos dedicarle. Al final, yo lo que intento transmitir a los oyentes son recetas caseras, ¿no? Nada, para nada. Meterme con el arte del cocinero, ¿no? Y que son recetas muy fáciles que podemos hacer en casa. Porque ahora mismo yo creo que la gente que somos más jóvenes, pues tiramos más a cocer y no enriquecer, ¿no? O sea, que el hacer igual pues un bacalao al pilpil, a la vizcaína o cosas que mi aita hacía, un gordo, yo qué sé, es que mi padre era un cocinero espectacular y todo eso, por desgracia, pues ahora mismo yo creo que se va perdiendo y buscamos preparaciones mucho más fáciles, porque todo esto que os he dicho al final lo hacemos en 5 o 10 minutos. Y al final, si a un cocinero, yo por ejemplo en los talleres que hago con cocineros, decirle que vamos a hacer unas legumbres en la olla, para ellos es como un sacrilegio, ¿no? O sea, de decir, madre mía, o sea, hay que hacerlas a fuego lento.
Dedicarle su tiempo, hacerlas
claro.
con cariño y al ritmo de vida que vamos
claro,
y que llevamos.
Claro, porque antes, pues claro, pues antiguamente igual pues la mujer se quedaba más en casa, mi mamá más, pues eso, toda esa parte de cocina que ahora mismo, pues pues nosotras ya no hacemos. Por el ritmo del día a día, pues igual no le puedes dar tanto mimo a la cocina. Entonces, a mí me parece que es un arte que, bueno, pues que tenemos aquí grandísimos cocineros que lo mantienen, pero que en el día a día en casa, pues igual sí que se está perdiendo, ¿no?
Y lo que hacemos es tender a recetas menos saludables. Por eso yo te quiero preguntar que cuando se acercan hasta tu centro de nutrición allí en Vitoria, ¿cuál es el primer problema que tienen para incluir la verdura en el plato?
Pues muchas veces el que la gente te dice que se cansa de comer siempre lo mismo, la gente que también igual viene a la consulta que tiene problemas de sobrepeso, pues es gente que no tiene este consumo de fruta y verdura diaria, porque hay mucha gente que no necesita ningún nutricionista, porque si tú tienes un consumo elevado de fruta y verdura al día vas a estar estupenda. Entonces no necesitas tampoco preparaciones igual que te llamen más la atención, que seas, hombre, a todos nos gusta comer con un plato atractivo, ¿no? Pero sobre todo en la consulta, yo sí que me encuentro con mucha gente que le cuesta introducir la verdura todos los días, se acaba cansándose, ¿no? Entonces, pues sí que te buscan o demandan, pues formas de preparar diferentes, ¿entiendes? Para que sean más atractivas.
¿Y cómo podemos aumentar el consumo de verdura?
Buscando, pues trabajando un poquito más esas formas de prepararlas, ¿no? No ir simplemente a cocer y listo, ¿sabes? Que sí que podríamos hacer distintas maneras, por ejemplo, de preparar la verdura. Por ejemplo, podemos hacer un revuelto, por ejemplo, y meter siempre verdura. O mezclar en vez de con legumbres, pues hacerlas con panceta, con costilla, con chorizo, morcilla y demás, pues meter mucha verdura y menos legumbre, o sea, hacer como verdura con legumbre, hacer una lasaña, por ejemplo, unas albóndigas que metamos más cantidad de verdura, enmascararla un poquito, sobre todo para la gente que no le gusta, pero de forma que lo que más tiene que abundar sea la verdura más que la carne, por ejemplo, en el caso de las albóndigas, o hacemos una salsa de pasta que sea una salsa con mucha verdura y poquita pasta, unos crees, por ejemplo. En ensaladas tenemos infinidad de formas de cocinarla, en forma de pisto. Bueno, al final
hay muchas formas, ¿no?
Eso es, eso es.
Y sí, para quien sí le gusta, a quien le gusta la verdura y dice, a mí no me importa que predomine el color verde, lo que pasa es que quiero hacer recetas diferentes, lo que tú dices, no aburrirme siempre con la típica ensalada o con el típico puré de espinacas. Espinacas, por ejemplo, producto de temporada.
Sí, sí, pues bueno, todas las preparaciones que he mencionado que se pueden hacer con las espinacas, y luego un plato que gusta mucho, fíjate, para los críos también, porque que a los nenes, por ejemplo, unas espinacas, igual una ensalada de espinacas, pues sí que les resulta como un sabor más fuerte, ¿no? O que lo tienden a rechazar por el color, bueno. Entonces, para ellos, por ejemplo, unos crepes de espinacas que quedan espectaculares, les encantan. Y los podemos hacer de una manera súper sencilla, que con un huevo, 60 gramos de espinacas, media tacita de harina de trigo integral, es muy importante, media tacita de leche entera, una cucharadita de aceite de oliva virgen extra, un poquito de nuez moscada y sal. Y lo que tenemos que hacer es, en un bol añadimos todos los ingredientes, los batimos bien hasta conseguir una masa fina, calentamos una sartén o una crepera con un poquito de aceite a fuego medio alto, añadimos la masa al centro y, bueno, como se hacen los crepes de siempre, y ya está. Te queda un color verde diferente, pero si luego hacemos el relleno, pues con queso, con... siempre que sea, claro, el relleno que sea saludable también. Y esto, bueno, si tenemos alguna vez alguna comida en casa que tenemos invitados, si te quieres lucir un poco, y bueno, pues es una receta que queda súper vistosa.
Muy original, queda súper bien.
Eso es, el color al final de que nos da la verdura y la fruta es mágico, ¿no? O sea, que eso siempre hace que los platos sean más atractivos.
Y con todos estos alimentos, productos, podemos reforzar un poco más nuestro organismo para evitar esos catarros de otoño, ¿no?
Claro, claro, es que al final tanto la fruta como la verdura nos ayudan a regular nuestro sistema inmunitario. Por eso yo siempre estoy como mogollón de machacona, ¿no? Con este aumento de consumo, porque al final va a ayudarnos estos fitonutrientes que tienen, pues nos van a ayudar a que nuestro organismo esté mejor. y que nuestro sistema inmunitario sea más competente.
Ainhoa, como bien sabes, en La Rioja Alavesa ya estáis encarando el final de la vendimia y, como es tradicional en estas fechas del Puente del Pilar, bueno, pues ya alcanza su máximo apogeo. Tú sabes que hay quien dice, bueno, pero a mí me gustaría acompañar a este plato de verdura con vino. No sé hasta qué punto puedo tomarme una copa, un par de copas, no pasarme, en fin. Cuéntanos, ¿cómo podemos hacer para, bueno, tomar nuestra copa, aunque sea de manera saludable?
Uy, ahí me estás haciendo una pregunta un poco comprometida, porque claro, el alcohol no entra dentro de una alimentación saludable. Ahora, esa medida, ¿no?, de si es una copa solo, si son dos copas, si es a diario, si es de forma esporádica, para nada, yo no soy nada prohibitiva, odio las prohibiciones y creo que si algo he aprendido en estos 20 años de experiencia es que cuanto más prohíbas al paciente le generas muchísima ansiedad. Por eso no soy partidaria de dietas prohibitivas o de eliminar alimentos sin tampoco mucha base científica ni nada. Con el tema del alcohol, sí que quiero transmitir que el alcohol no nos aporta nada, son kilocalorías vacías, ¿no? Ahora, ¿qué decimos? ¿Una copa de vino nos va a hacer mal? Pues no nos va a hacer mal, también te lo digo, pero claro, ¿quién bebe solo? El que bebe normalmente no bebe solo una copa de vino, y el que no bebe nada, ¿entiendes, Naya? Entonces, al final esto es decir, yo, por ejemplo, a nivel individual, también con el paciente es ver a qué ansiedad le puedo generar el decirle que no puede volver a tomar vino o una cerveza. O entonces, esto, si nos está oyendo un montón de gente, pues yo te digo que la gente tiene que tener claro que el alcohol hace daño. Sí. Y yo solo no tomo gollón, muchísimo, muchísimo. Ahora, que a nivel de cada paciente individual podemos decir una, dos, o sea, ahí están los estudios también, ¿no?, de las propiedades beneficiosas también, pero hay que ser muy cautos, ¿eh? Así
sí,
para...
Sí, y buscar el término medio como ya siempre. Bueno, sí, nos has dejado un poquito la puerta abierta y eso, bueno, nos ha alegrado, la verdad. Ainhoa Sáez de Picuña, nuestra nutricionista, gracias por habernos acercado todo tu conocimiento, estos 20 años de experiencia que nos sirven y mucho cada jueves aquí en este espacio gastronómico que cerramos contigo, pero sabiendo que dejamos la puerta abierta también para que vuelvas la próxima semana. Gracias, como siempre. Un abrazo.
Vale, gracias a vosotros. Un beso.
Minutos, así dejamos este espacio gastronómico, dejamos de hablar de gastronomía para mirar ya los siguientes temas que nos esperan. A las 2:50 volvemos con muchos más temas de Euskadi. Eso sí, ahora sigues escuchando Mediodía en COPE y recuerda que puedes recuperar las entrevistas del programa de hoy en nuestra página web en cope.es/emisoras/País Vasco y estar al tanto de la última hora de Euskadi en nuestras redes sociales, en Twitter y en Facebook.
Mediodía.
COPE Euskadi.
Estar informado.
I hurt myself today to see if I still feel. I focus.
10 minutos para las 2 en COPE Euskadi, Naya. Aquí en COPE, durante años ya sabes que hemos tratado de acoger testimonios y memoria de las víctimas y familias de víctimas de terrorismo. Y tenemos a un escritor muy cercano, además, ¿verdad? Un escritor donostiarra.
Tanto.
Sí, sí, de aquí, de cerca, entre nosotros. Es quien nos acompaña, víctima de un atentado, y que nos presenta la obra Anatomía del Odio. Hablamos de Sebastián Reino Billi, que nació en San Sebastián, como decimos, y es licenciado, bueno, lo que ahora conoceríamos como licenciado en empresariales, y ha tenido un desarrollo profesional como propietario y gerente de la empresa Reino de Plusmarcas. Sebastián cuenta con la colección de cuentos Encima, la novela Afectados, las obras de teatro Lizartegui y La Real Sociedad, y el guión cinematográfico Alba Interminable. Y ahora tenemos en nuestras manos esta novela, Naya, que promete ser interesante, ¿verdad?
Y
que
mucho.
Tenemos ganas de leer, y que se llama Anatomía del Odio. Sebastián Reino, buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal estáis?
Qué bien. Pues encantadas de tenerte con
Igualmente.
Nosotras aquí. Sebastián, sabemos que no es una biografía tal cual,
¿eh? No, por supuesto
que no.
Que
hay cosas que has vivido. Y sabemos que no es una novela política tampoco. ¿Qué es? ¿Cuál es el objetivo de esta novela que has escrito? Cuéntanos qué es.
Bueno,
pues sabemos que tiene dosis de Donosti y dosis de tumor, ¿no? También. ¿Cómo es?
Sí. Mira, principalmente lo que se trata es de contar, de narrar un poco lo que cómo ha sido San Sebastián, cómo ha cambiado en los últimos 60 años. Bueno, no son los últimos, son los penúltimos, porque va de 1945 a 2006. Uh-huh. Entonces, bueno, pues todo lo que pasó entonces, pues desde no sé, los veraneos de Franco y de toda la burguesía española.
Sí, ahí en San Sebastián, ponían, claro.
Exacto, uh-huh. En San Sebastián.
En la Bella Eso, sí.
Que ponían a nuestra ciudad como la capital de España en verano.
Sí.
Luego, pues cuento el desarrollo industrial que tuvo Guipúzcoa, que tuvo Euskadi en general, que fue espectacular, ¿no? Y que nos llevó a ser, pues, Guipúzcoa era la provincia más rica de España, e incluso tenía se llegó a decir que Eibar era la ciudad con la renta per cápita más alta de Europa.
Sí.
Por encima de Milán o Frankfurt.
Fíjate. En fin,
sí.
Qué datos, luego, pues, Sebastián.
Y luego, pues, no sé, más cosas que ocurrían. Pues, por ejemplo, teníamos una bienal de escultura, que, bueno, ajá, con polémicas o sin ella, pero llenó toda la ciudad, todo el paisaje de esculturas vanguardistas. Uh-huh. Y, bueno, luego estaba el Festival de Cine,
¡hombre!,
el Festival de Jazz, en el
sí,
cual, sinceramente, algo tuve que ver que se pusiera en marcha.
Sí,
eso ya, personalmente. Ya,
pero te agradezco que nos saques a relucir ese dato importante, Sebastián, porque claro, lo es.
Dime.
Y permanece, además, ¿no? Ese dato de que tú tuviste algo que ver, Sebastián, eso es muy
sí,
importante, ¿no? Y orgulloso de ello, contento.
Sí, hombre, a mí me cupo el honor de ser en el Centro de Atracción y Turismo, todavía que decirlo, de ser la primera persona que dijo en voz alta: hagamos un festival de jazz.
Uh-huh. Pues mira,
después de una serie de cuestiones. Pero el primero que lo dijo, porque me lo dijo a mí, oye, ¿qué te parece si hacemos un festival de jazz? Fue el pintor José Antonio Sistiaga.
Sí.
Y luego yo fui el primero que lo dijo en voz alta. Los primeros que lo organizamos.
Qué bien.
Y luego, pues, bueno, pues a partir de ahí se va contando un poco, pues eso, la transición. Ya a partir de ahí es un poco más lo que ya se habla más de ello, ¿no? Habitualmente, pues la transición, ETA, incluso pues, también hablo dos capítulos enteros dedicados a los éxitos de la Real,
¿sí?,
las dos ligas, la Copa, a cómo se desarrolla el surf en San Sebastián como una forma de vida especial. Bueno,
pues, sí,
pues no sé, o sea, es algo más que una novela política.
Desde luego, ¿verdad? Hay muchos detalles cercanos, además.
Sí,
eso todo es ficción basándose
sí,
en cosas que realmente han ocurrido, están ahí, ¿no?
Y con un personaje protagonista, con Daniel Yabad, ¿no?, que lo saca adelante,
sí,
todo.
Sí, es un, bueno, es desde su nacimiento hasta el final. Él, bueno, él es un poco, ¿cómo se dice? cínico, es muy egocentrista, sí. Pero bueno, él es vitalista, es optimista, y él nos va contando pues todo lo que más o menos ocurre a su alrededor, que es un poco lo que, bueno, pues, de alguna manera, o sea, no es lo que le haya ocurrido a cualquier donostiarra, pero sí que si mezclaras a 20 donostiarras, pues tendrías que, entre los 20 habrían pasado lo que ha pasado este hombre
ya,
solo, ¿no?
Claro, por eso decías, Alicia, y estábamos comentando que no es una autobiografía, pero sí es verdad que tiene Daniel muchas pinceladas tuyas, ¿no? Al final te ves también reflejado, como decías, entre 20 donostiarras muchos se sentirían identificados. Entiendo que tú también de lo que cuentas de Daniel, ¿no? Y sus experiencias estás tú.
Exacto, en esa 20ava parte, ¿eh?
Claro.
Claro.
Claro. Sí, sí, hombre, pero con mucha esencia suya, Naya, es verdad, claro. Él ha puesto ahí, ¿no? Y ha recogido todas esas experiencias. Y oye, que además nos han dicho, Naya y a mí, que el original debía tener casi el doble de páginas. Mira que ahora tiene 729, pero que tenía casi el doble. Pero al final has tenido ahí que reducir y quedarte y seleccionar. ¿Cómo has hecho, Sebastián?
Mira, sí, sinceramente, bueno, yo escribía un poco, en realidad para mí, Y claro, cuando escribes para ti exclusivamente, pues te vas por los cerros de Úbeda, ¿no? Y entonces, sí, claro, cuando ya llega alguien y te dice, oye, esto lo vamos a publicar, pero chico, es que 1.200 páginas no puede ser, ¿no? Pues entonces no te queda más remedio que pensar que ahora tienes que reducir, que tienes que escribir una novela o que tienes que ultimar una novela para el público, para el resto de la gente. Y entonces, claro, pues se reduce hasta 700 páginas, no sigue siendo poco. Pero es que son 60 años, son muchas cosas. Ya. Pero bueno, todo el mundo que lo ha leído...
60 años es muy importante, sí.
Y de capítulos muy duros, que recurres al humor para esto, justamente para contar el drama.
Claro.
A mí me gusta mucho eso que hace, ¿verdad, Sebastián, con lo del humor, no?
Sí,
a
mí me parece que... Aparte que esto es muy donostiarra, ¿no? Lo de... lo de la socarronería y la ironía y bueno, pues todo esto es muy nuestro, ¿no?
Entonces, desde luego, bueno. Y no deja de tener un objetivo importante, ¿no? Que tú has señalado en alguna ocasión, que has presentado el libro hace 2 semanas, señalabas que el objetivo es que hagamos las cosas bien y que no reaparezca una banda terrorista, que nos demos cuenta también de lo que estamos ahora mostrando, ¿no? Entonces también tiene un objetivo importante el libro, aparte de que nos va a ayudar a recrear la historia y nos va a ayudar en muchas cosas, Sebastián.
Exacto. Mira, es que yo creo, es mi modesta opinión, que casi todo, o por no decir todo, lo que se está contando en narrativa respecto del tema de ETA, ¿no? Pues con muy buena intención, pero no sé si queriendo o sin querer, pero en el fondo lo que se hace es blanquear a ETA.
Ya.
O sea, si mostramos a un señor que no deja de ser un asesino, un asesino en serie, pero que mostramos su lado más humano, aquel en el que él va y es capaz de ir a pedir perdón a la viuda, o aquel otro que es capaz de enamorarse de la hija del guardia civil. Estamos mostrando, mira, yo suelo pensar que en 75 años los grandes genios del cine, y estoy hablando tanto de Charles Chaplin, como
y te escuchamos
Steven
ya para
Spielberg,
terminar, sí, que se nos va el tiempo. Sí.
Pues jamás han mostrado el lado humano de ningún nazi.
Mira.
Y nadie les ha acusado de maniqueístas.
Pues nos vamos a quedar con ese mensaje y con muchos otros que nos dejas en Anatomía del Odio. Quédense con el título, Anatomía del Odio, de Sebastián Reino Vigi. Un abrazo muy fuerte. Qué bien que hayas estado aquí con nosotras. Gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Sebastián. Hasta pronto.
Agur. Bye. Away.